From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Francia y España están haciendo todo lo posible para contener los incendios forestales en medio de una ola de calor que registra temperaturas de hasta 42 grados Celsius. Hasta el momento, más de 360.000 personas han sido evacuadas. El martes, las autoridades francesas ordenaron la evacuación de otras 4.000 personas en lugares turísticos situados a lo largo de su costa atlántica. Esta es la mayor evacuación en tiempos de paz en la historia de Francia. A principios de julio, 13 personas murieron en un incendio forestal en el sur de España. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de la localidad española de El Tiemblo.
A mí me afecta mi corazón, porque estoy operado. Es a lo que me afecta. El resto tengo que aguantar, comerme las emociones y tirar para adelante. Tengo que ayudar a mis vecinos. No hay más.
En Japón, al menos 18 personas murieron después de que un potente terremoto de magnitud 7,1 sacudiera el lunes el suroeste del país. Las labores de rescate continúan en un centro comercial que se derrumbó a causa del terremoto y de una explosión que arrasó con el lugar. El ministro de Salud de Uganda declaró el martes que el país está libre de ébola. Un total de 20 personas contrajeron el virus y 2 murieron en el brote más reciente de la enfermedad. Desde el año 2000, Uganda ha sufrido múltiples brotes de ébola. Mientras tanto, el ébola continúa propagándose en la República Democrática del Congo, donde el gobierno ha reportado más de 3.300 casos y más de 1.400 muertes. En la ciudad de Washington, D.C., el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asistieron al servicio fúnebre del senador republicano Lindsey Graham. Asimismo, ambos mandatarios se reunieron con el presidente Trump. Luego de su encuentro con el mandatario estadounidense, Netanyahu publicó un video en el que describió la reunión como una de las mejores que ha tenido con el presidente Trump. Mientras tanto, en una medida inusual, el presidente Trump no invitó a la prensa para una sesión de fotos ni para hacer preguntas una vez concluidas las conversaciones. Desde que el presidente Trump asumió su segundo mandato, Netanyahu ha visitado 7 veces Estados Unidos. Grupos de manifestantes se congregaron en las inmediaciones de la Casa Blanca.
And he is the reason for the illegal war that has started on my homeland of Iran.
Netanyahu es el motivo de la guerra ilegal que ha comenzado en mi tierra natal, Irán, que también está siendo bombardeada. Y cada vez que Netanyahu viene de visita, nuestra gente, nuestros países, vuelven a ser bombardeados. Estamos aquí para asegurarnos de que nuestras voces sean escuchadas y de que Netanyahu sepa que no lo queremos aquí. Netanyahu no es bienvenido aquí. Sabemos que es un criminal de guerra. Queremos que dejen de caer bombas sobre nuestra gente.
We want bombs to stop falling on our people.
En el Capitolio de Washington, D.C., el Senado de Estados Unidos votó el martes a favor de confirmar a Jay Clayton como director de Inteligencia Nacional. Todos los senadores republicanos respaldaron la nominación de Clayton, mientras que todos los senadores demócratas la rechazaron. Durante las audiencias de confirmación, Clayton se negó repetidas veces a decir que Joe Biden ganó las elecciones presidenciales de 2020 y que Trump las perdió. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán se han estancado al tiempo que el gobierno iraní rechazó una propuesta para dividir en partes iguales el control del estrecho de Hormuz con Omán. Estas fueron las palabras expresadas por el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán.
Les dijimos explícitamente que bajo ninguna circunstancia se permitirá a embarcaciones transitar a través de la ruta sur del estrecho de Hormuz. Asimismo, les hemos advertido que si algún buque de guerra se acerca al estrecho de Hormuz con este propósito o si traen equipamiento o cualquier embarcación o cualquier otro activo para tareas de remoción de minas cerca del estrecho de Hormuz, la República Islámica de Irán los considerará objetivos legítimos.
A pesar de la pausa en los combates, Irán lanzó el martes múltiples misiles balísticos contra una base militar estadounidense en Jordania. El Comando Central del Ejército de Estados Unidos calificó el bombardeo como un intento de ataque sorpresa. Esto se produce al tiempo que un nuevo informe de la agencia de noticias Reuters indica que está previsto que, en las próximas semanas, Irán reciba lanzadores de misiles de defensa antiaérea portátiles de fabricación china. Mientras tanto, Arabia Saudí y Estados Unidos lanzaron el martes ataques conjuntos contra lo que afirman son milicias respaldadas por Irán en Irak. En Yemen, rebeldes hutíes, respaldados por Irán, afirmaron haber lanzado el martes un ataque con misiles contra un buque petrolero saudí. La delegación estadounidense abandonó el martes una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante la intervención del embajador de Francia ante la ONU. Esto ocurre después de que Francia criticara a Estados Unidos por votar en contra de extender el mandato de Volker Türk como alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tras la votación del viernes, la delegación de Francia ante la ONU publicó en la red social X: Estados Unidos solía ser un referente en materia de derechos humanos, ya no lo es. Hoy en día se encuentra aislado junto con Corea del Norte, Nicaragua, Mali y Rusia, y el mundo ya no le hace caso. En Irán, organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que las autoridades iraníes han ejecutado en la horca a dos hombres que participaron en las protestas antigubernamentales de enero. Los dos hombres que fueron ejecutados el martes son Amir Hossein Safari y Abolfazl Sepahi. Un video verificado por el periódico The New York Times muestra a grandes multitudes de manifestantes congregadas cerca del lugar donde se realizaron estas ejecuciones públicas. En la Franja de Gaza, al menos una persona murió y más de una decena resultaron heridas en un ataque israelí que destruyó una mezquita rodeada de tiendas de campaña de familias palestinas desplazadas. Las imágenes de un video muestran cómo aviones israelíes bombardearon el martes la mezquita Al-Mutaqin de la ciudad de Gaza y provocaron una poderosa explosión. 60 palestinos liberados de prisiones israelíes han regresado a Gaza mostrando signos de heridas graves y padecimiento de hambre. Algunos de ellos estaban tan frágiles que no podían caminar. Los hombres estuvieron detenidos en Ofer, Negev y Esde Teimán, las más tristemente célebres prisiones de Israel, y muchos de ellos durante más de un año. Asimismo, los palestinos liberados relataron haber sido brutalmente golpeados y sometidos a otras formas de tortura por parte de soldados israelíes. En Israel, grupos de activistas que protestaban contra la violencia ejercida por colonos en los territorios ocupados de Cisjordania se enfrentaron el martes con la policía en la ciudad de Tel Aviv. Esto se produce al tiempo que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció que ha ordenado a las fuerzas de defensa de Israel tomar el control de un cuarto campamento de refugiados en Cisjordania y expulsar a los residentes palestinos del lugar. Estas fueron las palabras expresadas por Elia Levin, una manifestante de Haifa.
The reason I'm here today is because what we have seen coming out of the West Bank.
Estoy aquí hoy porque lo que hemos visto en Cisjordania la semana pasada, pero también en los últimos meses y años, es terrible, es inmoral. Creemos que esto no solo pone en riesgo a la población palestina, que está sufriendo una limpieza étnica y el desplazamiento forzado de sus hogares, sino también a todos nosotros.
And the evacuation of their homes, but it's also endangering all of us.
En el estado de Texas, un juez federal ordenó la liberación de un testigo clave en la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, un padre de familia mexicano de 52 años que fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, durante un control de tránsito el 7 de julio en la ciudad de Houston. El juez dictaminó que José Trinidad Rojas Pliego debe ser liberado de la custodia del ICE en un plazo de 48 horas. Rojas Pliego era uno de los tres pasajeros de la camioneta que conducía Salgado Araujo la mañana en que ocurrió el tiroteo mortal. Otros dos testigos clave del incidente, entre ellos Víctor, hermano menor de Salgado Araujo, permanecen detenidos en una cárcel del Servicio de Inmigración. El martes, activistas comunitarios volvieron a interrumpir una reunión del Consejo Municipal de Houston. Ronaldo, hijo mayor de Salgado Araujo, se dirigió al Consejo para exigir justicia por la muerte de su padre y el fin de la colaboración entre la policía de Houston y el Servicio de Inmigración.
How will you show up for the rest of the immigrant community here in Houston?
¿Cómo van a responder ante el resto de la comunidad inmigrante aquí en Houston para asegurarse de que lo que le sucedió a mi padre, Lorenzo Salgado Araujo, no le ocurra a nadie más? Esto no se trata de una cuestión partidista, se trata de lo que está bien y lo que está mal, y es necesario corregir esta injusticia. Todos y cada uno de ustedes, concejales, representan a un distrito en el que viven inmigrantes. ¿Cómo van a protegerlos?
Have immigrants living in your district. How will you protect them?
Esto ocurre al tiempo que la agencia de noticias Reuters informa que más de 12.000 personas han sido detenidas después de que la Oficina de Reasentamiento de Refugiados proporcionara al Servicio de Inmigración información personal sobre menores migrantes no acompañados, así como sobre sus padres y patrocinadores. Desde enero de 2025, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados ha compartido más de 460.000 registros con las autoridades migratorias. Mientras tanto, el periódico The New York Times concluyó que los arrestos efectuados por agentes migratorios en aeropuertos de todo Estados Unidos han aumentado de manera drástica a medida que la Administración de Seguridad en el Transporte amplía su colaboración con el Servicio de Inmigración. La revista Wired informa que un funcionario de larga trayectoria en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos renunció a su cargo debido a lo que calificó como la corrupción descarada de Trump y su guerra contra los inmigrantes. Mark Rosenblum se desempeñó como director ejecutivo de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional, donde encabezó los esfuerzos para publicar información sobre arrestos y deportaciones de inmigrantes. El Departamento de Seguridad Nacional dejó de publicar esos datos tras el regreso de Trump a la presidencia. Rosenblum escribió en LinkedIn: "No sorprenderá a nadie que esté encantado de terminar mi relación con el gobierno actual. Ante la guerra contra los inmigrantes, la guerra contra los funcionarios federales y la guerra contra los hechos, sin mencionar la absurda guerra en Irán y la descarada corrupción, necesito un cambio". Según se informa, el presidente Trump está presionando al secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., para que impulse con mayor intensidad políticas destinadas a reducir aún más las recomendaciones de vacunación infantil. El periódico The Wall Street Journal informa que el tema surgió durante un almuerzo celebrado en mayo en el Trump National Golf Club en el norte del estado de Virginia, en el que el mandatario estadounidense confrontó a Kennedy Jr. por no impulsar una mayor investigación sobre el vínculo ampliamente desmentido entre la vacunación infantil y el autismo. En ese momento, según trascendió, Trump le dijo a Kennedy Jr. que consideraba que no tenía el valor necesario para disminuir el número de vacunaciones para la población infantil. Según se informa, algunos cabilderos y funcionarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos le dijeron al periódico que Trump podría reemplazar a Kennedy Jr. por el director de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, el Dr. Mehmet Oz, si el actual secretario de Salud no atiende estas exigencias. Por otra parte, Anthony Fauci, el veterano exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, testificará este miércoles en una audiencia del Senado sobre la pandemia de la COVID-19. En Perú, Keiko Fujimori prestó juramento como presidenta del país. Keiko Fujimori es hija del exdictador Alberto Fujimori, quien pasó varios años en prisión por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la década de 1990. Cientos de personas se manifestaron en las calles de Lima contra la nueva presidenta.
La presidenta Keiko Fujimori no nos representa, señores. Es algo monstruoso que está pasando ahorita en nuestro Perú. No podemos vivir así con esto, con este gobierno que hoy ella ha sacado. Y el señor Repulgoso ha sacado nuevas leyes. Y no nos representa, señores. Por eso que estamos acá en la calle. Hoy nos matan, hoy nos asesinan, hoy nos extorsionan. Por eso que estamos en la calle.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.